Le damos la bienvenida, un gusto recibirle a la señora ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senhabitat, Soledad Núñez. ¿Cómo estás, ministra? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, un placer realmente estar aquí en Radio Nacional.
Ya metida en esto, interiorizada en esto, empezando a mover todo esto, ministra. Hoy el tema habitacional en Paraguay, hoy día, ¿cómo está?
Nosotros tenemos un déficit habitacional según los últimos estudios que se hicieron y las proyecciones al 2016 que está en torno a las 1 millón de viviendas. Ahora, cuando hablamos de ese déficit, es un déficit total. Eso es importante contarle a la ciudadanía. Es un déficit cuantitativo y cualitativo. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando en requerimiento de construcción de vivienda nueva, pero también de otras intervenciones que son necesarias para que cada familia cuente con una vivienda adecuada, según los estándares establecidos, donde en muchas de estas familias lo que requieren es una mejora en sus viviendas o una ampliación. A eso es lo que se le llama el déficit cualitativo. El déficit cualitativo también está determinado por el acceso a servicios básicos. Y es lo que uno de los indicadores que hace que ese déficit se eleve demasiado a nivel país es el acceso a servicios de agua y saneamiento. Entonces, una vivienda que no cuente con redes de alcantarillado o servicios de saneamiento adecuados ya se introduce dentro del déficit cualitativo. El déficit cuantitativo, que es el requerimiento de viviendas nuevas, está en torno a unas 180.000, 200.000 viviendas, ¿verdad? Según ciertas estimaciones. Ahora bien, si queremos hablarte de la situación en general de acceso a la vivienda en el país, tenemos mucho por hacer aún, porque yo siempre trato de explicarlo de esta manera. Si nosotros sacamos una foto, o sea, miramos la situación actual de acceso a la vivienda de toda la población paraguaya, nosotros tenemos esta realidad. Por un lado, un mercado que atiende casi exclusivamente a los sectores de altos ingresos, con soluciones que uno encuentra en el mercado de alto costo, con un crédito hipotecario que también llega a los sectores de altos ingresos. Y tenemos, por otro lado, un Estado que atiende con políticas de subsidios bastante elevados a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema. Bueno, ahora, entre esos dos extremos, hay un gran porcentaje de la población, que ahí se encuentra la población tanto de ingresos bajos como de ingresos medios, que no tiene la posibilidad de acceder a una vivienda. Ahí es donde estamos concentrándonos también, para poder crear las políticas que sean necesarias, con articulación entre el sector público y privado, de manera tal a que podamos escalar tanto las soluciones económicas que uno encuentra en mercado, como también en el acceso, de alguna manera, a políticas integradas de subsidios con créditos complementarios que faciliten la posibilidad de que una familia o una persona pueda adquirir una vivienda propia. Y en ese sentido hay muchos otros temas que son interesantes y que debemos ir abordándolos a nivel país y que tiene que ver con el fortalecimiento de la política habitacional. Por un lado, la necesidad de redensificar nuestras ciudades. Aquí en Asunción ha aplicado directamente con la puesta en valor del Centro Histórico Asunción, pero sobre todo con poder repoblar el centro, que es un lugar que de alguna manera hoy en día ya cuenta con servicios básicos y sociales de calidad. Entonces lo más acorde sería que el uso residencial se acentúe en la zona del centro. Es un tema que estamos trabajando en el marco del Plan CHA. Y por otro lado, ir evaluando las políticas habitacionales, cómo se insertan ya en una lógica de pensar en una política de desarrollo urbano a nivel país. La urbanización no es menor para el Paraguay. Si bien sufrimos un proceso de urbanización tardía, los efectos los estamos viendo, los estamos viviendo, y eso amerita que hoy tomemos las decisiones correctas para poder revertir los posibles efectos negativos de ese proceso.
Son tareas varias que lo están realizando, digamos, dentro de lo más urgente. Usted nos hablaba de ingresos, de bajos y medios ingresos. O sea, con ese sector es donde se están realizando, se está centrando un poquito todas estas labores, ministra.
Sí, a ver, nosotros hoy por hoy, y tenemos un mandato en la Carta Orgánica de enfocarnos casi exclusivamente en los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema. Pero no podemos desconocer como únicos rectores de la política habitacional que hay un gran sector de la población que no tiene hoy la posibilidad de acceder a una vivienda. Ahí es donde se complementan las políticas de subsidio con créditos complementarios que deben ser accesibles para la ciudadanía. Y por otro lado, incentivar que el sector privado genere o cree las soluciones económicas en el mercado para que la vivienda sea asequible. O sea, no podemos, si bien podemos contar con políticas de subsidio con crédito complementario. Si uno va al mercado y no encuentra una vivienda económica, finalmente no se genera ese vínculo que tiene que generarse para que se cierre el círculo, ¿verdad? Eso lo estamos trabajando en una mesa interinstitucional con la Agencia Financiera de Desarrollo, con el Banco Nacional de Fomento, con el Ministerio de Hacienda, con el sector privado, también articulando con gobiernos locales, porque hay un tema que no es menor de trabajo de las ordenanzas, de poder ir homologando, de poder ir revisando las ordenanzas para que faciliten la construcción de vivienda asequible en el mercado. Entonces hoy estamos innovando de alguna manera y abarcando eso que nunca se ha abarcado antes, ¿verdad? O sea, de hecho, desde la creación de la Senavitat en el año 2010 al 2014, la mirada ha sido casi que exclusivamente en relacionada a temas de construcción de vivienda unifamiliar y muy desvinculado de lo que debería ser una política integral de vivienda, ya pensando a un nivel mucho más
un
macro.
Un sector un tanto olvidado, podemos decirlo.
Exactamente, increíblemente, ¿no? Uh-huh. Porque realmente si uno mira la situación o la necesidad aquí en Paraguay, no solamente por situaciones coyunturales como el bono demográfico y una población mayoritariamente joven, sino por la situación misma que vivimos en diferentes puntos del país, tanto zonas rurales como urbanas. Es increíble que haya quedado relegada por tanto tiempo la política de vivienda. Hoy creemos que con la apuesta que hace el gobierno nacional en el fortalecimiento de la política de vivienda para los próximos años ya es irreversible. Me animo a decir que va a ser un legado muy importante que está dejando el gobierno, porque no creo de que esto tenga marcha atrás. Hoy estamos elevando cuantitativamente la cantidad de viviendas entregadas. Eso no puede retroceder. Y por otro lado, estamos incorporando, posicionando en la agenda pública, posicionando en la agenda las políticas públicas y de la opinión pública, el hecho de tener que pensar la política de vivienda desde una mirada mucho más amplia. Entender que la vivienda no es solamente el conjunto de paredes y el techo, sino que la vivienda tiene que ver con localización, tiene que ver con acceso a servicios básicos, tiene que ver con espacios públicos, tiene que ver con infraestructura. La vivienda tiene que ver con el barrio, con la ciudad y con el territorio. Y esas variables tienen que estar incorporadas a la hora de pensar y desarrollar cualquier tipo de proyecto.
Ya, ministra, ¿cuántas viviendas llevan entregadas a hoy y cuánto es la meta del gobierno?
Desde el 15 de agosto de 2013 a la fecha tenemos concluidas más de 12.500 viviendas. La meta a diciembre es llegar a entregar la vivienda número 20.000 del gobierno del presidente Horacio Cartes. Los cronogramas de obra avanzan bastante bien, yo estuve revisándolos. Para poner a conocimiento de la ciudadanía, es el último trimestre del año donde comienzan las entregas masivas de las viviendas, ya que los cronogramas se inician a partir de marzo, junio, julio, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias. Entonces creemos de que vamos bien y que vamos a poder, ojalá, celebrar en el año nuevo con 20.000 familias que ya pudieron obtener una vivienda digna. En 20.000 familias son más de 100.000 personas, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en ese número porque no es menor, ¿verdad? Estamos hablando de 100.000 mujeres, niños, hombres, adultos mayores que pasan en la mayoría de los casos de un piso de tierra, de un techo de paja a una vivienda que les brinda protección, seguridad, que les brinda muchas veces hasta la tranquilidad y la paz a los padres para poder enfocarse en la educación de sus hijos, para poder salir a trabajar. La vivienda tiene y cumple un rol muy importante en el desarrollo personal, en el desarrollo de la familia y por supuesto es una piedra angular en los procesos de reducción de la pobreza. Queremos construir una institución que base su gestión en la honestidad, que base su gestión en la transparencia, en la integridad. Creemos de que una vivienda no es una prebenda. Entonces eso hay que romper, de hecho lo venimos haciendo, una directiva también del presidente que posicionó desde el día uno de su gobierno a la vivienda como un eje central de su gestión. Y hoy estamos trabajando no solo con incrementando la cantidad de viviendas entregadas en comunidades indígenas, comunidades rurales y urbanas, sino que también, insisto, con esta mirada, este enfoque integral, donde ya estamos viendo los primeros proyectos grandes con esta lógica de mirar la ciudad, como es el caso del barrio San Francisco, o el proyecto de Chacarita Alta que estamos encarando, el crédito que se aprobó hace pocas semanas en el en el Parlamento, y por otro lado el complejo Mariano Roca Alonso, que son tres grandes proyectos con esa mirada lógica de ciudad que estamos llevando adelante.
Sí, ministra, es mucho la brecha de diferencia, digo, en el déficit habitacional en zona rural y urbana.
Sí, hay una brecha, uh-huh. Si bien en hoy el foco por las tendencias, tenemos que ponerlo en las ciudades, ¿verdad? El proceso de urbanización es irreversible y no guarda estrecha relación con que existan o no oportunidades en el campo, sino que con una mirada distinta de las nuevas generaciones y el proceso de globalización, las tecnologías que están también alterando los patrones culturales en la sociedad. Los jóvenes quieren vivir en la ciudad. Entonces, las políticas urbanas van cobrando mayor relevancia. Si bien nosotros como país, como tenemos de alguna manera una deuda tan grande en términos de vivienda, todavía el campo necesita una inversión importante, y es por eso que más de 7.000 viviendas se están construyendo en colonias rurales del país. Esto nunca se hizo. Bueno, me animo a decir, insisto, no es para recibir aplausos ni para recibir ni para celebrar ni nada por el estilo, porque simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y así tenía que ser, ¿verdad? Siempre insisto, somos servidores públicos, lo que hacemos es cumplir con nuestro mandato con la ciudadanía. No pedimos aplausos por eso, pero sí queremos contar, ¿verdad? Que lo que hoy estamos haciendo en colonias rurales es algo que nunca antes se hizo. Estamos trabajando en colonias como Yaguareté, Forest, Curuzú de Hierro, Tacuatí, estamos en Arroyito, estamos en Cidepar, estamos en un montón de colonias trabajando con la población campesina, con el agricultor, para fortalecer también el arraigo, porque la vivienda cumple, digamos, ese rol en el campo. Y también se genera un impacto que no solamente es social, no solamente el cambio del piso de tierra y el techo de paja a una vivienda digna, sino que también con esa inversión en obra civil se dinamiza bastante la economía. Entonces se van generando puestos de empleo, puestos de trabajo, donde la gente tiene también la oportunidad de poder incrementar sus ingresos, de mejorar los ingresos de la zona, de la comunidad, y eso trae, por supuesto, beneficios también para la comunidad en sí.
Uh-huh. Igualmente se ha anunciado, y ya de seguro están trabajando en eso también, ministra, la vivienda para la clase media.
Exactamente, esto guarda un poco relación con lo que te estaba mencionando hace unos minutos, la necesidad de mirar la política desde la integralidad, uh-huh. Y eso significa de que nosotros como rectores de la política habitacional a nivel país tenemos que ocuparnos que toda la población tenga la posibilidad de acceder a una vivienda, y para eso hay que mirar los diferentes sectores o niveles de ingreso, ver en qué casos el mercado puede atender por sí solo, en qué casos se necesitan incentivos, dónde se necesita una articulación mucho más directa a los subsidios con algún crédito complementario, y cuáles son los sectores que el Estado tiene que atender exclusivamente en caso de un 100%. Entonces, bajo esa línea o esa óptica, de alguna manera, es de que conformamos esta mesa interinstitucional e intersectorial, porque están participando varios sectores, que también en el marco de la ley que hace poco fue sancionada, estamos trabajando en la reglamentación que tenemos que entregarle en las próximas semanas, para buscar incentivar, incrementar a escala la cantidad de soluciones asequibles de vivienda que pueden existir en el mercado, y por otro lado asegurarnos de que las familias puedan tener acceso al crédito para poder adquirir su vivienda.
Sí, sí. Bueno, hay tanto de qué hablar con la ministra, más todavía que es la primera vez que nos visita, ¿verdad? Pero ella nos pidió encarecidamente un tiempo, se estableció un tiempo de presencia, digo, acá en la radio, y lo respetamos porque tiene otro compromiso inmediato y una agenda, nos decía, hasta fin de año. Está cargadísima la agenda, ya no hay tiempo, espacio para nadie. Bueno, entonces, ministra, podemos hacer un repasito, por favor, a ver cómo está hoy el proyecto RC4 que me decías, RC4 Barrio San Francisco, un poco también lo del complejo habitacional de Roca Alonso y Chacarita Alta, y con ellos ya lo liberamos, ministra, por
genial.
Favor.
No, muchas gracias, realmente agenda apretada, pero siempre uno se puede hacer un tiempo, así que uno fabrica, creo que los minutos y los segundos hasta de donde no existen.
Bien.
Así que un placer realmente estar acá.
Gracias, ministra,
y lo mismo en la ciudadanía, siempre tratar de estar atento y responder todo lo que sea necesario.
Me imagino, ministra, perdón por la interrupción, en el tiempo que nos comentabas esto, ¿verdad? Me imagino la gente cómo se acerca a vos, cómo te recibe, y con más razón aún cuando recibe esa llave de la casa,
no,
¿verdad?
Eso,
que lo vimos varias veces en en sí. imágenes de la TV, la sí. sonrisa de la
ese,
gente.
Ese es el momento, mira, más gratificante, ¿verdad? Uh-huh. Te soy sincera. Y para mí en lo personal es el momento que me motiva a seguir, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ver la sonrisa de la familia, ver la gratitud realmente por algo que no deberían estar agradeciendo, porque finalmente es un derecho cumplido, ¿verdad?, que está consagrado en la Constitución, pero sentir que uno puede ser útil a tu país, ¿verdad? O sea, te hablo en lo personal, ¿verdad? Sentir de que uno puede ser efectivamente herramienta para que las políticas públicas lleguen a la gente, sentir de que eso se puede ver, de que están los resultados ahí. Eso es lo que a mí me motiva día a día a seguir, y eso es donde se plasma o se evidencia, digamos así, en el momento de la inauguración, sí. ¿verdad? La inauguración y la entrega de la llave. Entonces, sí, sin duda es el momento más emocionante, uh-huh. donde uno vibra más, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos imaginamos, recién nomás nos decía la ministra, cómo se siente al entregar la llave a una persona que por primera vez tiene una vivienda digna, lo que va a hacer después cuando se habilite este primer barrio modelo para esas 1,000 familias, y que sin duda es uno de los mayores desafíos de la Senavitat, como bien ya nos mencionaba ministra. Bueno, el complejo Mariano Roque Alonso igualmente, se están realizando ya las primeras tareas ahí, primeras labores, ministra, ¿no?
Sí, estamos avanzando, cerramos ya el modelo de gestión que va a ser implementado, y ahora estamos trabajando en gabinete para los procesos ya de licitación para colocar la infraestructura al terreno. Queremos realizar las demoliciones de lo que no vamos a estar utilizando antes de fin de año. Este va a ser también un proyecto que va a desarrollar un nuevo modelo de gestión para familias de ingresos medios, que de ser exitoso va a ser fácilmente replicable en otros puntos del país, en otros sitios. Se prevé la construcción de cerca de 3,000 viviendas, una articulación y coordinación con el sector privado importante para asegurar un precio de venta que sea asequible para la gente. Y estamos avanzando en esa línea. El primer paso es colocar la infraestructura, poder disponibilizar el suelo con infraestructura para el privado, y ahí vamos a trabajar en ciertos acuerdos para los procesos de construcción en estos cerca de 14 macrolotes que van a ser según la distribución del lotamiento que estuvimos haciendo.
Uh-huh. Bueno, ministra, creo que fui puntual con usted, he cumplido para que... Por
chacarita
ahí,
alta, claro. No hablamos. No,
chacarita alta, perdón, ya hasta me olvidé de... Bueno, esto podemos hacer un resumen también, ministra. Lo que pasa es que a mí me preocupa ese compromiso siguiente que tiene y no quiero quedar mal. En Radio Nacional no me voy, yo le dije tal hora y no cumplió conmigo, entonces no, eso no quiero, ministra. A ver, el tema de chacarita alta, por favor, sí.
No, chacarita alta, importante también contarle a la gente, porque es un proyecto emblemático para la ciudad, para Asunción. Estamos trabajando en la formalización de prácticamente 800 familias que habitan en la zona no inundable de la Chacarita, y la revitalización de muchos espacios verdes, sobre todo en el mejoramiento de los cauces de México, Antequera y Tacuarí, donde se prevé la construcción de parques lineales que también oxigenen el barrio, que puedan romper con esa segregación que hoy existe, ¿verdad? Hoy el barrio no está integrado a la ciudad y por ende no está integrado a los beneficios que debería otorgar la ciudad a los habitantes. Se va a trabajar no solamente formalizando la ocupación, sino con una inversión con apertura de calles, mejoramiento de espacios públicos, mejorar las viviendas, relocalizaciones de aquellas viviendas que están en situación de riesgo, y que este barrio pueda desarrollar todo el potencial que tiene, y para eso un trabajo muy de cerca con la comunidad, uh-huh. Con la población, para ir definiendo cada uno de estos proyectos que se van llevando adelante. Esto es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya lo acaban de aprobar en el Parlamento, entonces esto para el 2017 va a tener un impulso muy importante.
Bueno, último, así una sí. colita, permíteme, ministra. El presupuesto de la Senavitat, ahí ya me están por matar. El presupuesto de la Senavitat, ¿cómo está actualmente? Ahora que se está estudiando eso en el Congreso.
Sí, el presupuesto prácticamente en términos globales se mantiene lo que fue en este año. Uh-huh. Eso nos va a permitir entregar en torno a 9,000 viviendas, 9,000, 10,000 viviendas. Entonces,
¿cuánto es el presupuesto, ministra?
De cerca de 800 mil millones.
Sí.